Bienvenida a la tercera y última entrega del Backstage de OyeDev, esta nueva sección que vamos a hacer este año, en la que voy a invitar a algunas emprendedoras a compartir los entresijos de su empresa, pero de verdad, y, o eso espero, que lo quieran compartir, ya veremos lo que cada una está dispuesta a contar. Y yo te lo he dividido la mía, porque quería empezar con nosotros, obviamente, en tres partes. Más una primera en la que te conté un cuento sobre un pececito y espero que lo hayas escuchado y si no, vayas para allí, es la del 15 de septiembre. Y hoy me toca encarar la fase final, ¿no?, de estas tres fases en las que yo he dividido el trabajo en OyeDev en estos años, desde 2012, una primera en 2012-2013, que es como la de despegue, ¿no?, con mucha energía, mucho trabajo, mucha creatividad y muchos resultados también. También mucho miedo por mi parte. Y luego una segunda fase en la que de 2014 a 2018 fue una fase como de turbulencias internas mías, personales, que claramente afectaron de todas las maneras posibles al desempeño en OyeDev y a cómo la empresa se tuvo que organizar o más bien desorganizar, porque para mí fue todo un desastre y como que estaba fuera de control bastante, pero a nivel económico seguía dando resultados, cosa que no me cansaré de agradecer a quien pertoque y especialmente a vosotras que seguíais confiando, a las que estabais ahí comprando en esos años difíciles, y difíciles para mí me refiero. Y en esta última, que es la que vamos a ver hoy, que va de 2019 a 2020, donde estamos ahora, en este año difícil a otros niveles, ¿no?, que por suerte parece que está terminando, a ver si la cosa cambia para el 21, pero que para mí han sido años de renacimiento, de recuperación y de volver a ser quien yo era y de volver a tomar el control y de no solo en mi empresa, sino el contacto conmigo misma ya desde un sitio muchísimo más consciente. Yo creo que todo también esos 4 años es por donde he atravesado el inicio de mi trabajo terapéutico, ¿no? Trabajo conmigo misma y ha sido una época pues de mucho, ¿no?, mucha confrontación con quien yo era, con mi verdad, y eso poco a poco ha ido calando en OyeDev, lo he ido intentando al menos transmitir y comunicar y que mi material cada vez fuera más bueno y más conectado y os llegase más y os fuera más útil. Y ahora pues en esto que inició yo creo en 2019, Y inició, como avanzaba, ¿no?, al final del último episodio, inició cuando pude volver a dormir un poco. Y porque empezamos a... Ya llegué a un punto en que pensaba que me iba a morir si no dormía y me tuve que ir a dormir a otra habitación y entonces Ari empezó a dormir con Rai y poco a poco se fueron regulando. No quiere decir que no me tuviera que despertar, pero bueno, empezamos a retirar poco a poquito la lactancia y cuando cerramos la lactancia volvió a mí algo que no estaba. Creo que el tema hormonal afecta a algunas personas más que a otras, pero a mí desde luego mucho, y cuando terminé la lactancia es como que salí otra vez yo, la persona que era, que no sé dónde había estado todo este tiempo pues atendiendo a un bebé. Y bueno, eso, y el sueño fue mejorando poquito a poquito, no es que sea perfecto ahora, pero es cuantitativamente mejor, es decir, dormimos. Y entonces, cuando empecé a, ¿no?, a hacer este resurgir, pues mirando lo que había pasado en la empresa todo este tiempo, aunque no sé ni cómo lo había mantenido, porque la verdad mis recuerdos son muy borrosos en toda esa época, pues me di cuenta de que pues, había muchas cosas que sentía que no era eficiente. No, y había muchas carencias, ¿no? Habíamos capeado muy bien todo el temporal, todas las turbulencias. Yo estaba maravillada de haber podido desaparecer tanto y de múltiples maneras y tanto tiempo y que todo siguiera en pie, pero de repente pues me encontraba con más equipo del que yo había querido jamás y mucha dificultad para organizar el trabajo de la gente y tener una comunicación fluida con todos y tener el dinero que requería para pagar a toda esta gente y que todo siguiera bien y que la gente siguiera interesada en lo que yo tenía que decir, ¿no? Entonces, para especificar el tema del equipo, por si, como lo he ido contando así muy salteado, empecé yo sola con una programadora, digamos, la persona encargada de la web, y una gestora. Luego pasé a Ari, a la chica primera que nos ayudaba, bueno, a Ari solo, Ari y yo y la gestora y la programadora, ¿no? O sea, se añadió Ari al combo de tres que éramos en origen, luego se añadió Laura a todo esto, que bueno, primero fue otra chica, luego fue Laura, que estuvo con nosotros bastante tiempo, y también Uri, que empezó a hacer la dirección de arte de los programas cuando empezamos a ponerlo todo más bonito. Luego intenté coger a alguna gente que me ayudase con ciertas partes de la escritura, no obviamente lo que era mío personal, sino cosas que hay que escribir en el día a día del negocio y que lo podría hacer otra persona, pero nada fue próspero, digamos, nadie funcionó como nosotros necesitábamos, ya luego lo cuento igual un poco mejor. Diseñadoras que maquetaban las cosas, la gestoría pero ya a nivel SL, asesores financieros y contabilidad, que luego, pues, luego os cuento, ¿no? Que ahora tenemos una persona también para la contabilidad y bueno, en fin, y luego pues a Mariona, que ha entrado ahora a principios de año de 2020. O sea que de repente pues aquí hay un montón de gente y bueno, toda esta gente hay que mantenerla. Quiero decir, los gastos mensuales de esta empresa, que parece tan sencillo porque parece que solo sea una web y que no valga nada, son muchos miles de euros. Así que lo primero que hice cuando me desperté, digamos, del letargo, del posparto, fue organizar los números realmente, ¿no? O intentarlo. Porque yo me había desentendido del asunto desde que entró Ari. Confiaba en que lo estaba haciendo bien, no quería mirar nada, me daba bastante, no miedo, pero como reparo, como no entender nada y era como, bueno, ¿tenemos dinero en el banco? Pues venga, pa'lante. Y a final de año iba a la gestoría y me decían, mira, tanto y tanto de beneficio y ta-ta-ta. Y yo, perfecto, vamos bien, bueno, ok. Eso era el único dato que me ocupaba de saber. Tampoco mirábamos métricas de nada, esto no lo he mencionado en ningún momento antes porque no lo mirábamos. Yo simplemente cuando entraba al programa de mandar las newsletters pues veía cuánta gente estaba suscrita y iba creciendo, lo que, bueno, también hubo una debacle, esto no lo he dicho, pero hubo una debacle cuando hicieron toda la ley de la protección de datos y nosotros la seguimos a rajatabla, no como otras personas, pero la seguimos a rajatabla y entonces la lista se quedó en un tercio de las personas que teníamos, ¿no? Entonces desde entonces pues poco a poco recuperando, que lo importante no son las personas, o sea, el número me refiero, sino que sean entregadas, ¿no? Que estén abriéndote, que te lean y que les interese lo que dices y que tengan ganas de comprar y de participar, pero bueno, obviamente es un buen corte, ¿no? Entonces, yo veía el número ese y ese era el único que yo miraba. Yo no miraba visitas a webs, descargas de podcast, nada, cero. O sea, parece, nadie se lo cree, pero es real, no lo sabía. La gente me lo preguntaba y yo no lo sabía. Y una parte de mí era como que se avergonzaba un poco de no saberlo y otra parte de mí se enorgullecía mucho de pensar, bueno, pues tengo un negocio que funciona y no estoy pendiente de todas estas mandangas. Pero para mí era como una excusa, en realidad, porque parecía que se me venía grande, ¿no? Tenía que hacer un trabajo de comprender y de aprender. Y no quería hacerlo. Bueno, no es que no quisiera, es que no podía, literalmente. Como os he contado, no me cabía esto. Y menos empezar en algo que de lógica a mí siempre se me había dado muy mal. Yo era alumna de sobresalientes toda mi vida, pero en matemáticas sacaba notable y eso me dolía muchísimo, así que pensé siempre, soy muy mala con los números y me dediqué a esquivarlos todo lo que pude. Pero cuando ahora en mi renacer me puse a mirar esto, me di cuenta de que no era tan inepta y de que en realidad no me disgusta, he estado viendo, y de que, pues, que funciona muy bien tener mucho control de las cifras a todos los niveles en una empresa, ¿no? Y que había tenido mucha suerte hasta ahora de no tener que prestar atención a esto, pero ahora las cosas iban a mejorar porque iba a prestar atención y a tomar decisiones en consecuencia, no solamente con mi intuición y mis deseos, sino también en función de lo que está sucediendo, ¿no? Este era mi meta cuando empezó 2019. Quiero tener los datos del negocio, todos. Y quiero organizar el trabajo en equipo, bien organizado, sin que haya problemas comunicativos, ni desentiendos, ni desencuentros, ni nada que, ay, tú me dijiste, pero no lo sé y no quedo registrado en ningún sitio y todo esto, que es muy de ir conmigo, porque yo soy así. soy yo la que ha puesto esto, ¿eh? No puedo decir que es como problema de la gente, soy yo la jefa de esto y la que ha marcado las dinámicas de alguna manera, con mi propio carácter. Así que estaba dispuesta a remediarlo y contraté una revisión completa, ¿no?, de las cifras, que mirásemos bien todo, y empecé a entender lo que eran los márgenes, ¿no?, que nunca había tenido en cuenta los márgenes. Y de hecho fue teniendo una conversación con Charuca cuando me hizo la entrevista para su podcast, que vino a casa, y ella me dijo, ¿pero el margen? Y yo, no lo sé. ¿Pero cómo no lo vas a saber? Yo, no sé, no tengo ni idea de mis márgenes. Y entonces me quedé con el run interno y dije, no, esto lo tengo que arreglar, ¿cómo no voy a saber mis márgenes? Y entonces con la misma persona luego que nos hizo este estudio contraté la contabilidad y ahora nos lo lleva ella. Y estamos sistematizándolo todo, estamos haciendo un trabajo de fondo, de procesos, de sistemas en todas las áreas del negocio, cosa que es muy importante y nunca habíamos hecho. Y parece fácil, pero no lo es tanto, porque ya cuando tienes una estructura crecida, mirar para atrás y cómo sistematizar las cosas que se hacen y mejorar las que se hacen mal, pues es un proceso lento y que requiere la participación de todo el mundo y que te impide avanzar en otras cosas que a priori dan dinero. Entonces tienes que renunciar a quizá a ganar tanto dinero por un lado y a dedicar tiempo y a invertir tiempo de todo el mundo, es decir, dinero de la empresa, en que esto esté bien organizado, ¿no? Pero yo creo que es un movimiento inteligente a no solo a largo plazo, sino vamos, a medio y a corto. Hay que hacerlo, ¿no? O eso siento yo ahora. Lancé en 2019, además, mi primer producto digital. O sea, como veis, pasaron muchos años desde que no había lanzado nada. Este es un programa al que yo ya llevaba muchísimos años dándole vueltas. De hecho, trabajando en ello, incluso había creado una versión que estaba lista para lanzar en algún punto y no la quise lanzar, no me sentía contenta, no creía que fuera lo que yo quería hacer. Tuvo muy buena acogida en principio, hicimos una preventa, era una primera versión, con todo el conocimiento de que necesitaba muchísimo trabajo extra, necesitaba muchísimos materiales de apoyo que todavía no habíamos hecho y aún estamos en ello, ¿no? Nuestros cursos empiezan de una manera y sí terminan, que de momento ninguno ha terminado, pero terminan de otra y van avanzando a medida que los vamos puliendo y que la gente va pasando por ellos y que nos dan feedback y que nosotros aprendemos más, o sea, están en crecimiento continuo. Y de hecho este es mi método de trabajo y el que enseño en mi primer producto digital, ¿no? Pero bueno, salió, tuvo muy, muy buena acogida y además aquí puedo aprovechar para contarlo del tema del copy o de encontrar a la gente que escribiera para nosotros. Llevaba ya 5 personas diferentes y 5 personas diferentes quiere decir pagadas, algunas más caras, algunas más baratas. Hice lo que pude por intentar hacer pruebas en la medida de lo posible, pero claro, las quería pagar porque era trabajo que ellas hacían, nunca daba resultado. Y era gente que escribía perfectamente bien, no, evidentemente profesionales del asunto, pero hay que entender que en otros proyectos no es así, es más sencillo, pero la voz de OyeDev es la marca de la casa. Esto empezó porque yo tenía una voz y la usaba. Y escribía y luego hablaba y es mi tono y es mi manera de pensar, soy yo. Entonces no servía a cualquiera, aunque fuera para escribir mails transaccionales de gracias por tu pedido o yo qué sé, contestar de repente mails de atención al cliente o hacer cosas que normalmente hacía yo porque lo tenía que escribir yo. Pues no servía a cualquiera, ¿no? Por bien que la persona escribiera, pues no tenía el enfoque adecuado o el tono adecuado o la fluidez y la ligereza adecuada, pero con la profundidad adecuada y el conocimiento o visión de la vida adecuado, ¿no? O sea, faltaban cosas siempre. Y Ari se enfadaba mucho y decía que yo estaba empeñada en encontrar a alguien que me sustituyera un poco y que no lo iba a encontrar nunca porque yo solo escribía así yo. Y por momentos pues me lo creía, me rendía, ¿no? Pero quería seguir intentándolo porque, aunque fuera a costa de perder dinero y mucho tiempo, porque, bueno, creo que nadie es un unicornio, creo que puedo encontrar a alguien que se ajuste a esto. Y, de hecho, finalmente, Mariona, que es la chica que trabaja con nosotros, ha escrito muchas de las cosas que has podido leer últimamente, no a nivel de artículos, aunque en partes también, pero no creo que nadie se haya dado cuenta, ¿no? O sea, obviamente le hacemos una revisión y yo escribo también en esos correos o en esos artículos, pero ha llegado a costa de muchos errores y muchas negativas y de tener que decirle a mucha gente que no, ha llegado alguien que puede hacerlo. Por eso lo quiero decir, porque muchas veces creemos que aquello en lo que nosotras somos muy buenas y que lo hacemos de una manera muy personal, nunca habrá nadie para sustituirnos. Y no es verdad, lo que pasa es que cuesta mucho encontrarlo. A no ser que tengas mucha suerte, cuesta mucho encontrar personas que trabajen como tú necesitas, especialmente en las cosas en las que tú eres muy buena. Porque a mí, claro, pues encontrar a alguien en contabilidad que hiciera bien su trabajo, bueno, no era tan difícil, pero que lo hiciera para nuestra empresa de la manera que nosotros necesitásemos, se comunicase con nosotros de la manera que nosotros necesitásemos, pues también hemos pasado por varias personas, asesores financieros y de contabilidad, de hecho dos antes de la persona que tenemos ahora. Así que todo esto no es automático, no es contratar y que las cosas vayan bien. Luego, otra de las cosas que yo sentí que haría falta es contratar a alguien para la gestión del trabajo y para todas las cosas que yo seguía haciendo que no tenía que hacer yo. Y Laura cumplía con mucho, ¿no? Y también con el de Ari, ¿no? Nos sacaba el trabajo a los dos. Pero yo sentía que siempre estábamos como apagando fuegos, sin poder adelantar nada realmente, todo a último momento, sin planificación, a salto de mata. Y de nuevo, es culpa, si es que hay culpa, pero esto parte de mí, de mi propia personalidad, porque yo estaba intentando hacer lo que yo hacía sola, que lo hacía como me daba la gana, pero ahora estaba arrastrando a más gente detrás y la improvisación dejaba de ser eficiente y válida y divertida, porque seguíamos dependiendo de mi creatividad, de mis humores, de mi estado de ánimo y de que yo dijera a todo el mundo qué hacer en cada momento. Estaba haciendo micromanagement y todo el mundo tenía que pasar por mí para revisión de su trabajo, así que me dejaba cero tiempo para lo mío. Y no me gustaba, ¿no? O sea, de repente era como si fuera una jefa y dejaba de tener que hacer lo que a mí me gustaba hacer, supervisando a todo el mundo. Entonces empecé a escuchar un podcast de un coach americano que, si bien no parecía perfecto ni ninguna maravilla, sí que tenía una visión del trabajo en equipo, de la estructura y la organización de las empresas, de cómo el líder tiene que descargarse de trabajo y de qué manera se hace progresivamente eso. Y un hombre que me parecía que tenía un lado sensible muy visible, aunque a la vez, pues bueno, un rollo muy americano también, que bueno, no encaja conmigo, pero me pareció que el discurso era lo suficientemente sensato y válido y adaptable a nosotros, así que un poco salto de fe, me apunté a su programa, que valía un dineral. Solo me he apuntado, esto es un inciso, a tres programas online realmente caros en mi vida profesional y de dos me he salido y he pedido una devolución completa o el importe equivalente. Este fue uno de ellos, me salí, luego lo cuento, pero no por malo, que no era malo, sino porque creo que en realidad se pueden hacer las cosas más sencillas y que muchas veces se inflan los métodos, entre comillas métodos, para poder cobrar precios muy caros. Y especialmente en el mercado americano esto es así. Aquí aún parece que algunos tenemos un poco más de comedimiento, pero ahí es como el gran método, que al final no deja de ser una cosa que se ha hecho siempre y tal, pero añadimos esto tal y lo complejizan para que parezca que están dando algo muy valioso, muy nuevo y muy diferente. Pero bueno, yo confié y con muchas ganas empecé a implementar poco a poco lo que me iban diciendo. Y esto, en primer lugar, me hizo poner todavía más orden en los números. Y empecé a crear un Excel propio, adaptando realmente adaptando las necesidades de control mensual de cifras de nuestro negocio. Y ahí yo cada mes meto los datos importantes cuando llega el día 5 de mes. La chica de contabilidad me pasa los datos que yo necesito de una manera determinada. Hemos estado trabajando en ello para ver cómo podía ser y tal. Nos ha costado, pero ya lo tenemos. Y saco los datos de nuestra lista de correo, me los saca Ari. Saco los datos de las visitas a la web, que bueno, no las encuentro muy relevantes especialmente y no las sigo mucho. Igual eso lo quito. Pero de la conversión, de visitas a compras, etcétera, ¿no? Unas cosas que se calculan automáticamente, que lo he hecho yo, que estoy muy contenta de mis habilidades, de repente con los números y las hojas de cálculo, que es un conocimiento muy básico, pero estoy muy orgullosa y me encanta mi Excel. O sea, es casi lo mejor del mes, llegar a completar el Excel y ver mes a mes lo que está pasando en el negocio. Y aún lo estoy perfeccionando, pero es que como que siento que me ha cambiado la vida. Y en paralelo, Llegó Mariona, ¿no? En principio, en enero, ella iba a ayudarme con temas de contenido y iba a hacer el tema de project management. Pero al poco de llegar ella y de tratar de implementar este sistema mastodóntico del coach americano, Laura se fue, yo creo que porque dijo, madre mía, lo que se me viene encima. Y entonces Mariona tuvo que tomar todo lo de Laura, por lo que estábamos en las mismas, ¿no? Seguíamos teniendo una chica que tenía que hacer todo lo que, pues, atención al cliente, gestiones, no sé qué, y ya no podía ayudarme tanto con el contenido ni tampoco con el project management, que era una bola muy grande en siguiendo el sistema del coach. Pero Mariona respondió maravillosamente al aterrizaje forzoso y a la sobrecarga de trabajo con la que se encontró en cuanto llegó, porque aparte de la pandemia hicimos dos lanzamientos, casi nada más ella aterrizar, y además a convivir con una pareja, aunque fuera a distancia, porque Ari y yo, pues obviamente discutimos como la pareja que somos y a veces delante de ella. Y para colmo, además, puede escribir cosas por mí, que eso es una maravilla. Y sostiene todas nuestras correcciones, que no todo el mundo es capaz de sostener correcciones constantemente, y las coge con buena disposición porque siente que eso le hace mejor en su trabajo, y eso es una maravilla. Así que encontrar a alguien que encaja, como decía antes, con tu manera de trabajar, yo creo que es un milagro, y hay que tratar bien, en la medida de lo que se puede, ¿no?, a la gente que funciona, que hace un encaje lo más perfecto posible también con los valores de la empresa y con la misión y con todo. Pero claro, nos habíamos quedado sin project manager y yo tenía ese lío del sistema este del coach y era como, uff, madre mía. Y justo una de mis amigas de la uni había vuelto de un año sabático, le propuse ayudarnos con esto, tanto con la medición y la analítica, que yo no lo sabía hacer bien, como con el project manager. Y ella estaba pendiente de un trabajo que había aplicado hacía un tiempo, pero todavía parecía que le iba a salir, pero no sabían cuándo porque estábamos en medio de la pandemia, y acordamos que nos ayudaría pues mientras lo otro le salía, si le salía, y si no, pues se quedaría. Y con ella avanzamos mucho en un par de meses que estuvo con nosotras, porque nos ayudó a traducir ese sistema tan recargulat, que es como intrincado, no sé cómo se dice en castellano. Y Ari lo criticó tanto, el sistema, ¿no? Ari tiene una personalidad ultra crítica y detecta todos los fallos, todo lo que no es lógico, todo lo que no tiene coherencia, todo lo que no hace falta. Y lo hizo tan bien, en realidad, a mí me molestaba, ¿eh? No es que lo aceptase yo, en plan, ya estás boicoteándolo todo. Pero lo criticó tanto que entre él y yo terminamos, y con la ayuda de mi amiga, que lo puso como en orden y nos lo facilitó, pues hicimos una versión de lo que este coach proponía, pero a nuestra medida, muchísimo más ligero, muchísimo más veloz, muchísimo menos militar, con una sola reunión a la semana, en lugar de una cada día, una a la semana, bueno, o sea, todo un proceso que nos servía para nosotros. Así que me salí del programa porque no tenía sentido, o sea, me habían enseñado muchas cosas valiosas, pero no lo podíamos implementar realmente como ellos decían ni de lejos, así que no tenía sentido que yo siguiera, no podía hacer reuniones con ellos porque no les podía consultar nada porque ya estaba haciendo un método diferente. Así que estamos totalmente preparados ahora para funcionar sin project manager. Lo desarrollamos entre los tres, el trabajo, con un Excel también que hemos creado. O sea, el Excel es la nueva palabra de mi año. Con un Excel que hemos creado de una manera muy simple, muy dinámica y, ya digo, con una sola reunión a la semana. Y el avance ha sido genial. Es que en estos meses, solo en la mitad de 2020, es decir, de enero a junio de 2020, en pandemia, trabajando con el niño en casa, porque la canguro no podía venir, haciendo turnos por las mañanas para cuidarlo mientras el otro trabajaba y poniéndole películas cuando teníamos reuniones, pues hemos llegado casi, llegamos en junio, a la cifra de facturación de todo 2019. Así que seguimos en línea ascendente. Y yo tengo muy buen feeling de los planes que tenemos ahora. Siento que todo está muy organizado, que tiene mucho sentido, que va progresivo, que sabemos lo que vamos a hacer antes y lo que vamos a hacer después y por qué. Y no estoy metiendo planes nuevos en cualquier momento porque me da la ventolera, sino que cuando tengo una idea nueva la estructuramos para que quepa donde puede caber, dando prioridad a lo que sigue teniendo prioridad. Y además, por fin veo espacio para mí en el horizonte. No espacio para mí para descansar y para leer libros, que ya lo hago por la noche, porque además seguimos trabajando de 9 a 3 y por la tarde tenemos tiempo en familia, sino para el trabajo que realmente quiero hacer yo, ¿no? Para escribir, para crear nuevos programas, que ya tengo varios en mente, para hacer que esto esta empresa sea cada vez más yo, pero cada vez más de mi equipo también. Y para tener el privilegio de que cada uno haga lo que mejor se le da a hacer. Y de descargar del trabajo en el que pues no es lo que más le maravilla y pasárselo a alguien a quien sí le maraville eso. Y nos ha ido bien así. Y nos ha ido bien desde el principio, pese a todo lo que os he contado, ¿no? Un primer año bueno, pero todos los otros muy caóticos y muy desconectados. Y bueno, que iba haciendo, ¿no? Y yo creo que el contenido que he ido aportando, que eso al final es lo importante, ¿no? Lo que he ido volcando en el mundo, ¿no? Lo que os he ido dando semana a semana, es contenido que seguía conectado conmigo. Eso nunca lo he perdido, ¿no? Eso es mi don, si lo queremos llamar así. Pero creo que si esta empresa tiene éxito, es algo que me pregunta mucha gente, ¿no? En las entrevistas siempre preguntan esto. Es porque tengo una voz y sé usarla. Pero también creo que es porque lo que encuentra alguien aquí es algo fresco, diferente a la manera de hablarte con la que te hablan los demás. No te da imperativos, no te hace sentir que hay algo malo en ti, que tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que ser mejor persona, más limpia, más pura, más espiritual, más algo. Yo no quiero que tú cambies, porque no quiero cambiar yo tampoco. O sea, evidentemente quiero que las cosas que me duelen, entenderlas y suavizarlas y amarlas, si es que están en mí. Y aceptar lo oscuro igual que acepto el talento y lo luminoso y el brillo. Y me gustaría que tú llegases a hacer algo así. Así que aunque hablamos de negocios, de fondo estamos hablando de ti y de mí y de cada una de nosotras. Y también por último, porque yo creo que nuestros productos, los de pago, son realmente buenos. Y igual queda mal decirlo, ¿eh? pero creo de verdad que lo son. Son realmente buenos. Y nunca, además soy consciente, hablaba con un amigo hace poco de esto. Igual me está escuchando porque es un amigo de mis pocos amigos hombres que escuchan mis podcasts. Sé que no tendremos probablemente nunca 100.000 seguidoras, ni 1 millón, ni llegaremos a cifras de este tipo. Porque yo sé que elegir OyeDev, es decir, elegir el contenido que yo doy, es elegir el camino difícil. El mejor para ti, pero el difícil. El sano para ti, sí, pero el difícil. Es un poco como la historia del salmón que os contaba en el primer DepSap de la temporada. Eso es lo difícil, volver a nadar para arriba, a contracorriente. Pero si no te queda otra, si ya has visto lo que hay por ahí, si estás decepcionada, si estás disgustada, si estás frustrada, si eres de las que no tolera que nadie le diga lo que tiene que hacer, con razón, o si estás harta de cómo te venden las cosas, de cómo te hablan, y cuando tú te planteas vender no quieres ser eso tú también. Y sobre todo si entiendes que en los negocios tan importante es la intuición y la conexión contigo misma como una estrategia y un pensamiento y una estructura seria y sólida detrás. Como les digo a mis alumnas, ¿no? Ahora, ¿no? Igual 50% intuición y 50% Excel, hojas de cálculo. Yo soy un poco, como me gusta pensar, ¿no? Que soy un poco la antigurú, la antimarketer, la anti-CEO, ¿no? Que todo lo he hecho tan a mi manera, tan a mi rollo, tan extrañamente, ¿no? Por caminos como tortuosos hasta llegar a algo que sirve, ¿no? Dando muchas tortas antes de llegar a algo que funciona. Pero te hablo de negocios, pero como decía, te hablo de mí. Para que tú pienses en tu negocio, pero sobre todo pienses en ti, porque tú y yo vamos antes, no antes en prioridad, que desde luego también, sino antes que se piensa antes en quién es la persona que crea el negocio, quién es la persona haciendo estos productos, para entender qué va a hacer y cómo, porque si no, no hay manera, si no, estás condenada a seguir los consejos de los peces sabios que van apareciendo en tu camino, porque sin entender quién eres y desde dónde lo haces, solo te queda agarrarte a lo que te digan. Y desde aquí, pues creamos, podemos crear, tenemos el potencial de crear negocios que crecen a nuestra medida y que nos dan la vida que queremos vivir, nos permiten tener esas ciertas libertades que son importantes para nosotras y nos permiten conectar con otras personas desde un lugar verdadero, sin tener que aparentar nada que no somos. Y lo haremos todo a contracorriente que sea necesario, pero lo haremos bien. Así que si tu opción de negocio digital incluye la creación y venta de productos digitales, formativos como yo, que haces cursos online o libros online o retiros o cualquier cosa que sea formativa, y quieres saber mi perspectiva, ¿no? Sobre cómo ganar dinero online sin vender tu alma al diablo. Y el diablo es pues todo esto que te impulsa a hacer lo que otros dicen que funciona sin saber si tiene sentido para ti, si va con quien tú eres. Poniéndote a ti misma antes o como de más importancia que las personas a las que les vas a intentar vender algo. Yo una de mis premisas, ¿no?, para este negocio, y la intento tener siempre presente, es: yo no soy ni más lista que la gente que me lee, ni me merezco más, ni me merezco su dinero y ellas se merecen menos, ni las tengo que engañar de ninguna de las formas posibles. En todo caso, somos igual de inteligentes y nos merecemos lo mismo. Esta es una manera de trabajar que cuento en mi primer producto digital, y que si vas a trabajar en un negocio online, me encantaría que también pudieras contemplar y cuestionar si te sirve o no, pero al menos contemplar. Te cuento más en oyedev.com/clase, y te animo también a suscribirte a la Devsletter si no lo has hecho ya, porque ahí es donde mando la mayoría de cosas importantes y de hecho más personales. Y nada, que nos vemos en un próximo episodio. Esta serie la cerramos aquí. Ahora a ver qué viene a continuación. Espero que te guste. A mí me hace muchísima ilusión lo que viene a continuación, pero no lo quiero desvelar. Así que te veo pronto y muchas gracias por haberme dedicado este tiempo y por haberte dedicado este tiempo.